contacto. Blog de notas.
Como decíamos, nos metíamos en este espacio mensual que tiene el Archivo General de la Universidad de la República, y para eso nos acompañan aquí en estudios Isabel Yebor, historiadora y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo, y Lucía Seco, licenciada en Ciencias de la Comunicación, y ambas son especialistas en preservación de archivos de imagen y sonido. Bienvenidas.
Hola.
Hola, muchas gracias.
Bueno, hablemos un poco que para empezar y para poner en contexto de qué hace el Laboratorio de Preservación Audiovisual, ¿no? Y de cómo es ese proceso.
Bueno, en realidad lo primero es que nosotros ahora estamos en un momento de festejo permanente porque uh-huh. el Archivo General se está mudando a una nueva casa que nos acondicionó la universidad, y en esa nueva casa por primera vez el laboratorio va a tener un espacio único, digamos. Hasta ahora veníamos trabajando como en distintos espacios fragmentados, y entonces esa posibilidad que se nos está dando en estos días, nos gustaba la idea de compartir la alegría que estamos viviendo con ustedes, porque bueno,
felicitaciones.
Sí, nos parecía que estaba bueno compartir este momento que es muy...
Se están moviendo cajas.
Sí, en realidad, por suerte esto es radio, porque vivimos llenas de polvo, llenas de arena. O sea, estamos a full con moviendo todo el equipamiento.
Ventajas de la radio también.
Sí, ventajas de la radio. Lo que sí, en realidad nosotros, nuestro trabajo se originó porque en el año 2007, durante el rectorado de Rodrigo Arocena, se ubicó en el subsuelo de la Facultad de Derecho lo que había sido todo el archivo del Instituto de Cinematografía de la Universidad y del Departamento de Medios Técnicos, una dependencia que estuvo muy en contacto con... Ahora recién pasaban la publicidad de la televisión universitaria a los 60. Bueno, esto es como la prehistoria de eso. Y cuando se encontraron todas esas películas, nosotros veníamos de un trabajo en el archivo que era un trabajo con documentación tradicional, digamos, en papel, y encontrarnos con todo esto fue un desafío nuevo. Y en realidad ahí, bueno, los que estábamos, que nos habíamos formado en lo que en ese momento los archiveros o los bibliotecólogos llamaban materiales especiales, que hoy han invadido el mundo, porque las imágenes, tanto en movimiento, fijas, en sonido, digamos, hoy están siendo de los principales medios de registro, tanto para la memoria como para la comunicación. En aquel momento, los raros de Focho venía del Centro de Fotografía en ese momento, y bueno, y Lu venía de acá, de la FIC. O sea, éramos como, si quieren, en el mundo de los archivos, en aquel momento éramos como los raros, los de los materiales especiales.
Los de las fotitos y los videos.
los que hacían como cosas particulares. Y en realidad el tiempo fue generando un ritmo en el cual, digamos, tuvimos que crear una dependencia para poder trabajar con esos materiales que consideraban especiales, porque a diferencia de los archivos tradicionales, que uno puede abrir un libro de actas y leer lo que dice, en nuestro caso, para poder recuperar la documentación histórica, cuando es un registro audiovisual, es necesario recuperar lo que en la cinta está inscripto, ¿no?
Claro.
Entonces, este primer desafío...
Porque aparte me imagino, no, es un hecho que los soportes en los que se registraba han cambiado muchísimo a lo largo de los años, y además conseguir cómo reproducirlos, conseguir adaptarlos, recuperarlos, debe ser un trabajo muy difícil.
Y nosotros, como venimos de la universidad, decidimos crear un laboratorio porque hay otros archivos que toman la opción de comprar escáner de licencias propietarias y traer técnicos del exterior con sus licencias, comprar un equipo y, bueno, primero exclusivamente digitalizar, ¿no? Y a su vez también hacerlo mediante un equipamiento de hardware o de software que sea adquirido. En el caso nuestro, lo que emprendimos fue un camino que está dentro de una cierta deontología de trabajo de archivos, que fue el buscar acondicionar equipamiento tanto para la preservación de los materiales originales como para la digitalización, para, digamos, poder conservar mejor el material original, que no se estropee, y por otro lado poder dar acceso al usuario mediante un nuevo medio que, bueno, hoy lo más conocido son los medios digitales, ¿no? Uh-huh. Y en realidad todo lo que nosotros hacemos, desde las películas cinematográficas más tradicionalmente conocidas, como pueden ser las películas en 16, en 35, en 8, en Super 8, hasta los, digamos, cassettes que fueron registrados en magnético digital, tanto de imagen y sonido como de imagen, las fotografías, todo nuestro trabajo, tanto de preservación y cuidado del original como de digitalización, se hace mediante la reconstitución también de aquellas tecnologías que nos permitían reproducir estos materiales y que hoy muchas veces aparecen como obsoletas. Bueno, nosotros reconstruimos y a partir de ese mismo equipamiento recuperamos y digitalizamos a una resolución que es 2K, 4K, de muy alta definición.
Sí, claro, o sea, no es solo la digitalización, sino también la propia recuperación
y la conservación preventiva.
Y que puedan ser reproducidos, por ejemplo, en un proyector antiguo o algo
bueno,
así.
Bueno, hay muchísimas discusiones en torno a eso. Uh-huh. Primero, a veces directamente eso no se puede. Uh-huh. Nosotros, el último equipamiento que se diseñó para digitalizar películas fotoquímicas, justamente, que es un escáner que le dicen el Frankenstein, justamente por eso, porque fue hecho, digamos, con partes de muy distintas cosas. Justamente uno de los motivos por los cuales se buscó diseñar esa tecnología es porque hay una cantidad de películas cinematográficas, como las de las que vamos a hablar ahora con Lucía, que ya no se pueden volver a rodar en un proyector. O sea, es un proyecto que no nos lo podemos proponer porque es un plástico de celulosa que está en un estado de descomposición que no permite rodarlo ni a 18 ni a 24 fotogramas por segundo. Entonces, poder crear una tecnología que nos permita controlar la forma en la que esa cinta pasa por el sistema de escaneo a una velocidad que es controlada por nosotros, escaneando cada uno de los cuadros y así poder reconstituir el movimiento de la imagen, ha sido como uno de nuestros últimos desafíos y que, bueno, nos ha permitido, entre otras cosas, desarrollar proyectos como el que nos va a contar Lucía.
Bueno, ahora, si voy y quiero ver qué hay en la conservación audiovisual, en el laboratorio de preservación audiovisual, ¿qué voy a encontrar?
¿Qué tipo de materiales tenemos?
Sí.
Bueno, por un lado, como dijo Isabel, el archivo de lo que fue el Instituto de Cinematografía, que está íntegro. Y después, en realidad, nosotros físico, si bien tenemos otras películas, por ejemplo, tenemos el archivo de lo que fue el Centro de Medios Audiovisuales, uh-huh, entre los 80 y 90, que es Umatic, mayoritariamente, y fotográfico. Muchas de las cosas que también hacemos, muchos servicios de digitalización, entonces no queda el original, sino que se trata la película, se la digitaliza, queda el digital, pero vuelve a la institución donde pertenece o a su dueño original. Entonces también hay mucha cosa que manejamos que está solo digital, si bien en algún momento manejamos el físico, no permanece.
Claro.
Porque en realidad el laboratorio también, digamos, está bueno aclarar que es el único lugar de Uruguay en el que uno puede, desde una película hasta un cassette, hacerlo, digamos. Y hacerlo en una alta definición o en la mayor definición que el material de origen nos permite. Entonces, por ese motivo tuvimos que trabajar con Jurídica en la aprobación de un reglamento del laboratorio que, además de trabajar para la universidad y para los servicios universitarios que necesitan recuperar sus archivos audiovisuales, hoy por hoy también podemos trabajar hacia afuera, tanto a nivel de convenios con Cinemateca. Hemos trabajado con Cinemateca, con el Sodre, con archivos particulares. Bueno, tenemos un gran convenio de trabajo con el Grupo de Estudios Audiovisuales, GESTA, un grupo del espacio interdisciplinario. Y a su vez también, Bernari, quiero decir, películas que se han producido en los últimos tiempos en Uruguay y que necesitaban imágenes históricas, nos solicitaron y nosotros hicimos el trabajo de recuperación y de digitalización. Uh-huh. Es decir, y en nuestro canal de YouTube, Laboratorio de Preservación Audiovisual, pueden navegar, ver prácticamente todo lo que hemos digitalizado.
Esa era la siguiente pregunta.
Buena parte.
¿Dónde pueden ir a verlo? ¿A YouTube, entonces?
Por ahora en YouTube estamos diseñando un catálogo nuevo también, como para tenerlo dentro del sitio de la universidad, y el Atom.
Sí, y la base de datos, que es este archivos documentales.
Archivos documentales.delar.edu.uy. Si ponen Archivo General de la Universidad, Atom, sale.
Bueno, pero ahora una de las más recientes, o un arduo trabajo que hicieron, fue el rescate de una película realizada por el Consejo de Primaria, ¿no? Que estaba en muy mal estado.
Sí, nosotros en el 2018 creo que fue, fuimos a, bueno, por un trabajo mío particular de estudio, conocí ese lugar, que tenían un poco medio escondido unas cajas con latas que estaban en mal estado. Entonces ese año hicimos los trámites y Primaria nos lo trasladó al archivo, al laboratorio, para ser tratado y digitalizado de ser posible. Muchas de esas películas, hay como tres categorías, se puede decir, unas que están bastante bien en el estado de conservación, otras que son directamente irrecuperables, y también hay que decir que hay películas que si no se cuidaron no llegan.
Recordemos que las películas antiguas también son muy muy proclives a tener hongos a lo largo de los años, todo ese tipo de cosas.
Sí,
que...
y además de menos el hongo.
Sí, claro.
Caso, porque hay películas que si las empiezo son son rollo, como si fuera, claro, un rollo de cintas, si la empezás a desenrollar se deshace,
claro,
queda polvo.
Claro.
Entonces que eso es como que el peor estado. Después hay, como dijo Isabel, por lo tenaces que somos un poco, en otro lugar no lo podrías hacer. Algunas películas que están muy mal, pero que igualmente las hemos logrado digitalizar. Una de ellas se llama ¿Cómo estudian y trabajan los niños del campo? Que el título nos llamó mucho la atención desde que la vimos. Entonces fue la primera que digitalizamos. Y estaba, realmente estaba muy mal, estaba toda la cinta pegada entre sí. Yo ahí la imagen que me hago es la de un rollo de cinta adhesivo, que la tenés que despegar porque si no, no se puede escanear.
Y sin romper.
Sin romper, pero a su vez la gelatina, que es donde está la imagen, uh-huh, por el calor, la humedad, el frío, los cambios de temperatura, se fue, se derretía, se secaba. Entonces también se fue pegando entre sí las capas de plástico con la capa de gelatina. Y bueno, se al secarse muchas veces se craqueló, entonces está lleno de craqueladuras, rayas, partes de una imagen, hay momentos
se en superponen
que se superponen
imágenes.
Y si vos la vas sabiendo fotograma a fotograma, eso la gente que lo digitalizó, por ejemplo, lo iba viendo, los fotogramas que se iban escaneando, que se escanea foto a foto, y decían esto no se ve, no se entiende nada, no se ve nada. Pero después cuando la compilaron,
sí,
hay partes en que no se ve nada, pero se entiende, vos ves la acción, ves los niños trabajando, las diferentes tareas se reconstruyen. Es una película que registra en el año 41 los trabajos de las escuelas granja. Entonces están niños en tres escuelas del interior, en tres escuelas rurales, haciendo distintas tareas rurales.
¿Y el sonido?
Una cosa que capaz que para Lu, que está tan metida en el tema, es obvia, pero que no lo es para la audiencia, que es que Lucía, con su trabajo, lo que buscó recuperar es el archivo de fonografía y cinematografía escolar, uh-huh, que fue uno de los primeros servicios públicos del Uruguay.
¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando de los años 40.
Estas películas son del 40, pero la sección de cinematografía en un inicio se fundó en el año 20, salió un decreto en el 17 para que se empezaran a usar proyecciones luminosas en las escuelas. Y, por ejemplo, en París, en Francia, como es el Museo Pedagógico, empezó a tener una sección cinematografía en el 20, fundó en ese mismo año la sección, o sea que fue bastante novedoso para la región y para el mundo también.
El vallismo en general tuvo una política muy fuerte de creación de departamentos de fotografía y de cinematografía, un poco como para registrar la modernidad y también para adoctrinar a las masas. O sea, y esto forma parte de ese proceso, digamos. Y lo cierto es que para, ya para los años 40 y 50 era de las instituciones que tenía archivos más grandes de cinematografía, y esto en realidad son las 25 Lu películas que quedaron.
Eso, 49. Hay que decir que si bien se creó en el 20, se compraban películas del extranjero o uruguayas, y que en la década del 40
empezó la producción nacional
a producir sus propias películas.
Bueno, y está esta, la película de cómo estudian y trabajan los
niños del campo.
Los niños del campo. Ahí va, que se va a exhibir en Cinemateca, ¿no?
Sí, en realidad lo que se exhibe en Cinemateca es la película, pero Daniel Jafalian hizo un trabajo en base a esa película con archivos sonoros que él mismo rescató también, y después con música que él compuso y sonidos. O sea, es una obra nueva que de hecho no tiene el nombre de Cómo estudian y trabajan, sino El Uruguay no es un río.
El Uruguay no es un río. Muy bien, es un poco parecido también, no igual, pero a la iniciativa de Primavera Muda que se llevó a cabo también, sí, junto con la Escuela Universitaria de Música aquí en la Facultad de Información y Comunicación.
Sí, estuvo buenísima esa iniciativa también. A ver, para nosotros, por un lado, está, o sea, nosotros tenemos toda la exigencia del archivo, digamos, de documentar, dar contexto, cuidar, o sea, desde la documentación y la identificación del material, pasando por la preservación de las películas, siguiendo por su digitalización, y que el acceso que ustedes van a ver en nuestro canal de YouTube está muy documentado, digamos, cuál es el formato, el soporte de la película de origen, cómo fue digitalizada, o sea, hay una cantidad de cosas.
Los derechos,
o sea, hay un montón de cosas que tenemos que prever como archivo, pero eso no nos inhibe de ninguna manera a disfrutar el hecho de que el archivo tiene un montón de usos y de resignificaciones.
Exacto.
Y esta es una de ellas, que además, para mí, yo soy madre de escolares de la escuela pública, y en general está como esa fotografía tan dura para los padres de la escuela pública, donde el niño está con la túnica blanca y la moña perfecta y almidonada. Y yo me tomé el atrevimiento de mostrar, cuando digitalizaron la película, a mis hijos, para decirles: chiquilines, no se preocupen, en verdad es así, o sea, porque los chicos aparecen con toda la moña desvencijada, trabajando ahí, o sea, y me parece que en ese sentido está muy bueno este archivo, porque tenemos mucha más presencia en materia de circulación de imágenes históricas con relación a la escuela pública, de imágenes que fueron principalmente producidas durante los gobiernos dictatoriales, en escenarios de actos protocolares, donde el niño es un niño que está erguido frente a la bandera, con la túnica blanca y con la, ¿no?
Justamente una actitud como militar.
Claro, pero esto es otra cosa que muestra el fenómeno social de la escuela pública.
Y las escuelas granjas, sobre todo, también, sí, algo que viene hace muchísimos años en nuestro
entonces,
país.
Entonces, me parece que también, o sea, mostrar imágenes históricas, difundirlas, me parece que la película, esta obra derivada que es El Uruguay no es un río, con esas sonorizaciones que se hicieron a partir de los registros de Andeu, tiene un fuerte impacto en relación a me parece que hoy está la escuela pública en debate, ¿no? Uh-huh. Y es un escenario que nos va a permitir entender lo importante que es defenderla. Entonces, digo, para decir que nuestro objetivo como laboratorio de recuperación de imágenes de archivo también es que la historia nos sirva para pensar el presente.
Exactamente. Como tiene que ser la historia también, y aportar a los debates actuales, y ver que a veces las discusiones y los debates se repiten.
Sí, es terrible trabajo el de Lu. Está espectacular.
Bueno, bien. Isabel Yebor y Lucía Seco, del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República, muchas gracias por esta participación en el espacio que tiene el archivo aquí en Comunidad Odelar.
Muchas gracias a ustedes.
No, gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.